Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos, o mejor dicho, acabamos la semana, por fin ya es viernes. Tengo muchas noticias, pero primero me gustaría agradecer, como ya he dicho que iba a hacer estos días, a Jesús Cuenca, que se ha apuntado al Patreon. Podéis encontrarlo en patreon.com/mixio y ya le he gestionado pues eso, lo que se tenga que llevar. La camiseta, la taza o el feed sin publicidad, feed exclusivo, con todos los episodios de Mixio, de Cupertino, de Elon, de Kernel, pero con la publicidad completamente eliminada en un feed privado para cada uno de los que os deis de alta. Todo esto, ya digo, para los que estéis en patreon.com/mixio. Vamos con las noticias porque me he encontrado con una noticia bastante sorprendente y es que Hyundai, el gigante industrial coreano, se ha cansado de la escasez de chips y dice que se va a poner a desarrollar los suyos propios, lo cual me parece, como decía, bastante sorprendente. Dentro de toda esta gran crisis de los componentes que está viviendo la industria, pero sobre todo la industria automovilística, justo en el momento en el que pues cada vez la parte electrónica de los coches es más grande. Entonces dice que no quiere seguir siendo dependiente de empresas externas que diseñen y que produzcan estos procesadores, así que vamos a ver qué es lo que va a hacer Hyundai, porque hablan de desarrollar, pero por desarrollar puede significar múltiples cosas. Puede significar que se ponen, digamos, mano a mano con ARM a diseñar o a personalizar algunos de estos procesadores, o con alguna fabricante, por ejemplo, como NXP en Holanda, o algún fabricante japonés, o incluso con la propia Samsung a diseñar algo que les valga, pero yo no creo que se vayan a poner ellos a fabricar. Aunque quizás para un montón de funciones de los coches les valgan con procesos que se puedan licenciar de una forma relativamente barata. Así que quién sabe, pero parece muy interesante y yo imagino que Hyundai, pues obviamente, pues no es la primera. Por ejemplo, Tesla y Toyota también están muy dentro de este sector de guisarse y comerse sus propios chips. Así que vamos a ver, ya digo, si más empresas del mundo del automóvil les siguen, ¿no? Ahora que todas estas empresas de la industria, pues poco a poco se informatizan más. Y hablando de alguien que se ha informatizado, IKEA, que hasta hace 2 años, más o menos, no tenía tienda online, resulta que la tienda online de IKEA en España, el comercio electrónico, ya supone más del 20% de los ingresos del último año, es decir, en concreto el 22%, una cifra que, ya digo, me parece bastante sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que los costes de envío son altos, que es una empresa que se ha apostado siempre por sus tiendas físicas, unas tiendas muy distintas a las del resto de sus competidores y un modelo de distribución completamente único y casi que diría que icónico, ¿no? Lo que hace IKEA o lo que ha hecho IKEA durante las últimas décadas. Así que me parece sorprendente que en cuanto abren la posibilidad, la gente se lanza en masa a poder comprar las cosas a través de su web. Yo esperaba que sería pues eso, un 2, un 3, un 5%, pero un 22% me parece bastante alto. Y por cierto, una estadística paralela de IKEA es que España ya es su tercer mayor mercado tras Estados Unidos y Rusia, por delante de China incluso, en ventas. Debemos de comprar muchísimos muebles. En fin, otra reconversión, por decirlo de alguna forma, de una startup de Los Ángeles que se llama Universal Hydrogen, que básicamente lo que hace es adaptar aviones de corta distancia, o mejor dicho, aviones de índole regional, más media distancia que corta distancia, y los convierte en aviones de hidrógeno, en aviones con motor y con depósito de hidrógeno. Bueno, el motor técnicamente es eléctrico y el depósito es de hidrógeno. Está ya trabajando con aerolíneas como, por ejemplo, la española Air Nostrum, con lo cual vamos a ver si pronto vemos algún avión de ellos circulando con un motor de hidrógeno, y sus planes son utilizar durante los próximos 3 años, hasta 2025, y seguir adelante, digamos, con estos kits de reconversión, mejorando su tecnología. Ha conseguido también una nueva ronda de financiación para ir mejorándolo, porque el secreto, en cierto sentido, de esta empresa, de esta startup, que se llama, ya digo, Universal Hydrogen, es muy curioso. Son básicamente unas bombonas gigantes que tienen que instalar en las partes donde va el típico depósito del combustible. Es decir, la gracia es que puedes coger un avión existente, lo metes en los talleres durante unos meses o durante unas semanas por lo menos y lo reconviertes en un avión con depósitos de hidrógeno. Pero ya digo, el hidrógeno no va suelto en lo que eran los antiguos depósitos de combustible. Va en unas cápsulas, por decirlo de alguna forma. Digo cápsulas, realmente como decía antes, es mejor decirle bombonas porque son unos grandes depósitos, pero completamente modulares, puedes tener un montón separados. Y el modelo de negocio me parece quizás aún más interesante, porque dicen, queremos ser las cápsulas Nespresso de la hidrogenización del transporte aéreo. Es decir, que su negocio fuerte no sea venderles el hidrógeno, sino venderles las cápsulas ya listas, ya preparadas, completamente estándar, y que pueden pasar de un avión a otro o almacenarlas de forma completamente sencilla en los hangares, las aerolíneas. Me parece muy, muy, muy inteligente este modelo. Y bueno, están empezando con estos aviones regionales, pero obviamente su plan final es conseguir que los Airbus del mundo, Boeing del mundo y todos estos grandes fabricantes de aviones de más larga distancia confíen en ellos para hacer estas reconversiones y quién sabe, pues si también incluso diseñar aviones desde cero con este tipo de tecnología. Pero bueno, tengo muchísimas más noticias que contaros y muy interesantes, pero dejadme que os cuente rápidamente el patrocinador de esta semana, que ya acaba con nosotros, la gente de Informa.es, porque os van a ayudar, si sois empresarios, si sois emprendedores, a encontrar muchos más clientes, porque como ellos dicen siempre, dice, para crecer cualquier empresa necesita mantener felices a sus clientes existentes y además conseguir un nuevo flujo de clientes. Y la mejor manera de conseguirlo es de la mano de Informa DIB, porque soy al final la empresa líder en información sobre empresas y empresarios. Entonces, son profesionales de los datos y te van a ofrecer soluciones para todas las fases de tu negocio, para marketing, para ventas, finanzas y, por ejemplo, también, obviamente, pues para compliance y para compras. Es decir, que van a ayudar bastante, seas una empresa pequeña, una empresa mediana o una empresa grande, porque el 89% de las empresas del IBEX 35 ya confían en ellos y además tienen una idea bastante buena, que es que te permiten solicitar hasta 2 informes gratis sin compromiso entrando simplemente en www.informa.es o llamando al teléfono que os dejo en las notas del episodio. Nos vamos a Estados Unidos porque en el Senado se está preparando una nueva ley, de momento es simplemente un borrador, que se está centrando en evitar el trato preferente de las empresas tecnológicas a sus propios productos y servicios desde las que son sus plataformas en su propiedad. Es decir, el trato preferente que puede dar, por ejemplo, Apple a Apple Music en los iPhone, el trato preferente que puede tener Microsoft Edge en Windows 10 o en Windows 11, el trato preferencial que puede tener YouTube en los resultados de búsqueda de Google o Google Maps o cuando en todos los teléfonos de Android del mundo te viene preinstalado Google Maps, YouTube, etc. Vamos a ver cómo de seco es, digamos, el lenguaje de esta propuesta de ley porque, obviamente, pues aún le faltarían semanas o por lo menos incluso meses hasta una posible aprobación. Luego tendría algo seguramente y sin seguramente, o sea, 100% garantizado, un montón de recursos judiciales, pero puede ser algo interesante a evaluar. Y además parece que tiene bastante soporte político entre los dos grandes partidos en Estados Unidos. Con lo cual puede ser una ley que nos afecte a todos los que no vivimos dentro de Estados Unidos, porque al final, pues si les cambian las normas de juego allí a las grandes empresas tecnológicas, vamos a sentirlo en todos los cambios que tengan que hacer en el resto del mundo. Por cierto, hablando de cosas a nivel global, resulta que los fabricantes nórdicos, tanto Ericsson como Nokia, Ericsson en Suecia y Nokia en Finlandia, han superado por primera vez a Huawei en la cantidad de antenas de 5G, con una cuota combinada entre las dos empresas, eso sí, del 30,4% del total a nivel global, frente al 28,8% de la firma china. Esto obviamente se debe a un montón de las prohibiciones que ha tenido Huawei durante los últimos años, se ha hiperpolitizado toda esta parte de la industria, eso sí es cierto, pero igual que Huawei se ha sido perjudicada, sobre todo en América y en Europa, pues estas dos firmas, Ericsson y Nokia, han sido también muy perjudicadas en China, donde pues están quedándose fuera de un montón de contratos y de la instalación de un montón de antenas o de equipamiento en general como respuesta, ¿no?, a estas prohibiciones internacionales. Y vamos a ver cómo evolucionan estas cifras en el futuro, porque es muy importante, obviamente, tener un ecosistema muy variado, ¿no?, de diferentes equipamientos, no solo de cara al 5G, ahora que va a explotar y hacerse súper común, sino de cara a dentro de 5 o 8 años cuando empecemos a hablar del 6G. Pero bueno, por cierto, en la otra parte de la señal, como decía la newsletter, es Apple ya la que lidera la venta de móviles con 5G. A pesar de que hace un año, año y un mes no tenía ningún móvil con 5G en el mercado, pues ya es la que más terminales vende con 5G a nivel mundial. Hablamos de muchas más cosas. Hablamos de Sysmon, la herramienta de monitorización de eventos de Windows, que ahora la gente de Microsoft ha sacado una versión para Linux y que además es de código abierto, así que echadle un vistazo porque mola bastante, muy potente Sysmon. Hablamos también de LinkedIn, que parece que va a cerrar en China. El gobierno chino ha intentado presionar mucho a la plataforma, le habrá pedido un montón a Microsoft que elimine un montón de contenido, que cierre un montón de perfiles, etcétera, y han decidido cortar por lo sano y salirse del país. Era una de las últimas grandes plataformas internacionales que seguía operando en China y ahora ya queda completamente fuera. Os dejo también un vídeo de cómo se están empezando a pintar en España las palas de los aerogeneradores de negro para disuadir a los pájaros. No es la primera vez que se hace a nivel mundial. Creo que llegamos a comentar en el pasado cómo pintar una de estas palas de color negro ayudaba a reducir el impacto de las aves, en concreto incluso de las aves rapaces, un poco más por la propia biología, ¿no? De cómo ese tipo de aves, ese tipo de pájaros se desplazan y van ubicándose durante el vuelo. Y me parece curioso porque también han puesto unos vinilos de a lo mejor unos 40-50 centímetros de diámetro en las bases, que tienen como una especie de forma de ojo. Es decir, son como dos círculos concéntricos y los han puesto en los propios mástiles, por decirlo de alguna forma, de los aerogeneradores. Yo no sé si para ahuyentar o para disuadir también a los pájaros. Me ha parecido bastante, bastante curioso. Y por último, todos aquellos que dejéis reseñas en Amazon, tened mucho cuidado porque a partir de ahora, cuando dejéis una reseña de una, dos o tres estrellas, los vendedores van a disponer de una nueva herramienta dentro de Amazon que les va a permitir contactar contigo. En principio, según Amazon, va a ser todo bueno porque van a poder ofrecerte, por ejemplo, pues la devolución del producto, o si no estás satisfecho, o intentar solucionar el problema que hayas tenido con ese producto que te ha hecho dejar esa reseña tan mala, pero yo me temo que muchos de los vendedores lo van a utilizar para insultar o para acosar a los compradores o para poner incluso en duda lo que están diciendo, para acusarles de mentirosos, etc. Así que mucho cuidadito con esto porque seguramente se venga la polémica. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más entera. Ayer sacamos un episodio de Cupertino, vamos a sacar otro. Tenemos que sacar un nuevo episodio de Elon, que hay muchas cosas muy interesantes que comentar de Tesla y de SpaceX esta semana. Y también se viene un episodio de Kernel sobre autoconsumo eléctrico en las grandes ciudades, que creo que os va a gustar mucho, muchísimo. En fin, ahora ya sí me despido. Nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología.